estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, estratega. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy te traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista completa con el CEO de Despegar, Damián Skocin. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no ponernos un 5 estrellas? Bueno, Damián, la primera pregunta que tengo, como para entrar un poco en tema, es sobre la evaluación del mercado de Despegar a través de su ADR, que hoy vale más del doble que su peor momento en la pandemia, pero menos de la mitad de su máximo histórico en el 2018. ¿Cómo interpretás vos esa evaluación? Y si es justa, ¿no? ¿Debería valer más o menos que lo que valía antes de la pandemia?
Una buena pregunta, Francisco, pero yo soy economista y una de las cosas que vos tenés que entender siempre como economista y como gestor es que los mercados no son justos. Los mercados son lo que son y uno lo tiene que aceptar. Mirá, te agrego un dato más a lo que vos dices, muy cierto, y te agrego un dato más. Despegar nunca tuvo un año como el 2023. Cuando valía el doble, no ganaba tanta plata. Ganaba aproximadamente un 30% menos de EBITDA y era más chico. Uh-huh. Y eso te habla de varias cosas, de la volatilidad de los mercados, de cómo los mercados valoran ciertas cosas en cada momento del tiempo y cómo uno tiene que enfocarse en ejecutar y generar resultados. Nosotros, como te decía, tuvimos un 2023 que fue un año récord para la compañía y que eso se reflejó, como bien dijiste vos, en una apreciación muy importante a lo largo del año del valor de nuestra acción, pero creemos que todavía tiene una posibilidad de aumentar su valor tremendamente, porque cuando la comparás con empresas de similares, nuestros múltiplos de EBITDA, de revenue, son todavía muy, muy bajos. Y yo creo que el mercado estos últimos meses ha reconocido esa ejecución, ese cumplimiento de los guidance que hemos dado, y es una cuestión de tiempo hasta que vuelvan a acomodarse. Los mercados son como, creo que decías, tienen un carácter muy irascible, son muy volátiles y para un lado, para el otro, yo creo que es una cuestión de tiempo.
¿Cuáles fueron los principales drivers detrás de ese EBITDA que subió 248% interanual y también récord en revenue trimestral, ¿no?
Exactamente. Mira, hay varias cosas que tienen que ver tanto con el top line como con la estructura costos. En el top line, nosotros logramos niveles de crecimiento y de penetración en nuestros principales mercados, México y Brasil, que no habíamos logrado nunca. Y creo que son mercados que se ordenaron mucho competitivamente, son mucho más racionales post pandemia. Y hemos tenido mucho éxito en algunas estrategias muy concretas, como es la venta de paquetes. Hemos sido muy ambiciosos y hemos hecho ofertas muy buenas en cuanto a precio en esos mercados, con lo cual nos ha ido muy bien a nivel de generación de ingresos. Pero por otra parte, Despegar ha sido todos estos años tremendamente disciplinado en la gestión de los costos. Y si vos ves, todos los indicadores de costos hoy nuestros son mucho más eficientes que prepandemia. Y eso te permite que con el aumento de volumen de ventas y de revenues, mantengamos los costos fijos y eso se traduce en un incremento mucho más grande de nuestra rentabilidad. Nosotros hablamos mucho en las reuniones con inversores de la escalabilidad. Nosotros tenemos una plataforma y una base de costos que es escalable. No necesita aumentar para aumentar el volumen. Y el 2023 mostró eso. Perdona, te conté.
No. Entonces no hay nada excepcional del trimestre. Sí es algo que creen que pueden sostener en cuanto a la tasa de crecimiento. Preguntarte entonces, hablando de escalar, como mencionabas, ¿a cuánto crees que podría llegar la facturación de Despegar trimestral en los próximos 5 años, por ejemplo?
Mirá, nosotros me remito a lo que fue un Investor Day que hicimos en el año 2022, en junio del 2022, donde pusimos en blanco y negro nuestra estrategia para los próximos 5 años. En ese Investor Day nosotros dijimos que íbamos a tener tasas de crecimiento promedio del 20% en nuestro top line, y que cuando llegáramos a los volúmenes del 2019 vamos a estar en torno a los 130 millones de dólares de EBITDA. 130 millones de dólares de EBITDA, ya estamos muy muy cerca, y nuestra ambición de crecimiento en 5 años es duplicar el tamaño de la compañía. Nosotros en 5 años tenemos como mínimo la ambición de que Despegar facture 10 billones de dólares. En 10 un año.
Millones, ¿no?
¿Perdón?
10 mil millones de dólares.
Exactamente, 10 mil millones de dólares, 10 billones, perfecto. Sí, exactamente.
Perfecto. ¿Y cuáles, mirando al 2024, cuáles son los principales riesgos para la rentabilidad de Despegar? ¿Hay algo en la macro, en las tasas de la Fed, de los bancos centrales de la región o algo más?
Mira, vos sabés que es interesante, como te decía, estoy en muchas reuniones con inversores en estos días acá en Nueva York y me hacen esa pregunta. Y yo les decía, y no necesariamente porque la región esté bien, pero porque la región tiene muchos desafíos de todo, hay elecciones en muchos países y demás, pero es difícil prever cambios drásticos o alguna sorpresa imprevista. ¿Qué ves para adelante? Mirá, Brasil es un mercado que para nosotros es tremendamente relevante, el mercado más grande, y tiene un año por delante que no necesariamente va a ser bueno, pero sin duda va a ser mejor que el 2023, porque todo el mundo espera que bajen las tasas, que si la política acompaña y no da malas noticias, el consumo se sigue recuperando. En México es un año de elecciones en el cual no se esperan sorpresas, y más allá de los discursos, México sigue siendo una economía que crece. Chile, yo creo que todos los nubarrones de Chile ya están sobre Chile, es difícil creer que empeore. Entonces, no es que va a ser un gran año, porque ha habido mejores años, pero nadie prevé que el 2024 en Latinoamérica sea peor que el 2023. Entonces, a niveles preocupaciones macro, yo genuinamente no veo en el 2024.
Como usuario de Despegar y bueno, de viajador, digamos, lo que vimos durante la pandemia es que se dispararon los precios de los aéreos en el mundo sí. Y de viajar en general, ¿no? ¿Prevén que esa situación se siga normalizando en 2024? Porque vimos que algunos precios empezaron a bajar.
Mira, es un muy buen punto el que vos decís, porque yo creo que el precio de los tickets aéreos está en un récord de caro, y es difícil prever que en el corto plazo bajen, porque lo que está haciendo esos precios estén en esos niveles tiene más que ver con la capacidad de asientos, que hoy está restringida en todo el mundo por los problemas de entrega de aviones de las fabricantes. Entonces hoy todas las líneas aéreas están muy restringidas de poder aumentar su oferta de asientos, y eso es algo que nadie prevé que se recupere o se resuelva en el corto plazo. Entonces por un tiempo los niveles de precios van a seguir altos. Para nosotros es una buena y una mala noticia, porque en los niveles de precio promedio de transacciones de Despegar están en un récord histórico. La gente sigue comprando porque quiere viajar, pero obviamente el público de Despegar, y a nosotros nos gusta ofrecer viajes accesibles, es parte de nuestra propuesta de valor, la accesibilidad, ya sea porque son buenos precios o lo podés financiar y demás. Entonces para nosotros sería una buena noticia que empiecen a bajar los precios, aunque no lo prevemos en el corto plazo.
Si el tema precios parece bastante inflexible por el corto plazo, ¿por dónde pasa la competencia para ustedes hoy? ¿Por las comisiones? Por lo que vi, están cobrando un poquito más que lo que hacían en el 2019 en cuanto al porcentaje.
Es cierto lo que vos decís, que nuestro take rate, que es el porcentaje de ingresos sobre lo que facturamos, aumentó, pero no aumentó porque cobremos más caro. Aumentó por dos razones. Aumentó porque vendemos cada vez más paquetes en vez de productos individuales. Y en los paquetes, combinaciones de hotel y vuelos aéreos o hotel y autos, nuestro margen es mayor. Y aumentó porque en el mix de países Brasil creció. Y Brasil es un mercado donde tenemos en general un margen mayor. Pero no es que cobremos más caro, es más, los precios a los consumidores en general en el 2023 se mantuvieron estables o bajaron. El crecimiento, yendo al otro punto de tu pregunta, el crecimiento viene de varias cosas en nuestro caso, Francisco. Primero, no te olvides que la penetración online en el sector turismo de Latinoamérica es todavía baja y tiene que seguir creciendo. La mitad de las transacciones ligadas a turismo hoy se hacen offline todavía, la mitad, 50%, es mucho más alto que en otros verticales. Entonces, en el crecimiento del negocio online, nosotros crecemos por encima del mercado. Y encima, y adicionalmente a eso, tenemos que agregar el tema de que nosotros permanentemente estamos innovando y haciendo que nuestra plataforma y nuestros features y servicios sigan mejorando, y eso nos permite ir ganando market share de otros competidores.
Clarísimo. Mencionaste Brasil, te pregunto también por México, que ahí afianzaron el crecimiento a través de adquisiciones. De hecho, entrevisté, creo que fue el año pasado o el anterior, a la persona de M&A de Despegar. ¿Se puede esperar novedades en ese punto? O ya con las que hicieron en el pasado se sienten cómodos?
¿Vos decís transacciones de M&A?
Sí.
Sí, nosotros siempre tenemos una ambición muy grande de crecimiento, y para lograr ese 20% anual en promedio que te mencionaba antes, siempre tenemos claro que es una combinación de crecimiento orgánico y de crecimiento inorgánico vía M&A. El crecimiento inorgánico vía M&A no es algo que se decide unilateralmente. Tienes que llegar a un acuerdo con los vendedores de precios, de condiciones, y somos muy disciplinados a la hora de hacer ofertas y de comprar empresas para asegurar que el éxito económico de la transacción beneficie a los accionistas. Entonces, no es algo que depende enteramente de nosotros, pero siempre estamos explorando ese camino también.
Y te paso a preguntar por Argentina, que obviamente está atravesando una transición política, económica, cambiaria. Uh-huh. ¿Creen que se va a resentir fuertemente la facturación por la recesión fuerte que se está proyectando para este año?
Mira, Argentina siempre, digamos, vos sos argentino por el acento, supongo, ¿no?
Sí.
Entonces has vivido todas las volatilidades de Argentina, y Despegar ha navegado esos mercados complicados. Hay cambios en el corto plazo. Obviamente el Q1 va a ser muy distinto del Q1 del 24, muy distinto del Q4 del 23, pero nosotros nos hemos podido adaptar y creemos que no nos va a afectar negativamente. Sí confiamos que en el corto plazo se normalicen las condiciones competitivas, porque hoy, con la brecha cambial existente, con el impuesto país, que hoy es una fuente de recursos fiscales, quizás la más grande que tiene el mercado, el gobierno, generar demanda para viajes es un desafío, pero consideramos que es una situación transitoria.
¿Y la salida del cepo en el corto plazo, qué tipo de impacto prevés? ¿Neutro?
No, positivo. Tiene que ser súper positivo para nosotros, porque, como te digo, todas las limitaciones y los sobrecostos que implica que los turistas accedan a viajar, hoy en Argentina viaja la gente que realmente tiene muchísima ganas de viajar, porque tenés que pagar impuesto. Si querés pagar en dólares, tenés que acordarte de pagar la tarjeta antes que te entre la liquidación. O sea, como todo en Argentina, lo hemos llevado a un nivel de complejidad ridículo para que el Estado recaude más. Y el Estado en algún momento no va a recaudar nada.
¿Y si se elimina el impuesto país, se puede pensar en un escenario en que bajen algunos precios?
Sin duda, para los consumidores hoy el impuesto país significa un sobrecosto ridículo. Vos bien conocés la composición del costo de un pasaje aéreo en Argentina. ¿Cuántos son impuestos y cuánto es realmente lo que se lleva a la aerolínea? Es ridículo. En la medida que me entre, que la gente se dé cuenta de eso y el gobierno se racionalice, va a haber más demanda.
¿Qué porcentaje es Argentina de la facturación total hoy?
Un 14%.
14, ok. Y te vuelvo a preguntar por la empresa en general, ¿cómo viene siendo la experiencia con Sofía y cuál es el impacto, digamos, concreto que ven a la hora de eficientizar costos operativos? No sé si tenés algún número que me puedas compartir sobre eso.
Mira, el propósito, ¿lo probaste, Sofía? ¿Lo utilizaste?
No, todavía no.
Te recomiendo que lo hagas porque para nosotros es una cosa tremendamente revolucionaria. Estamos muy, muy contentos con el resultado que estamos teniendo. Pero lo estamos desarrollando no con un sentido de ahorro de costos, que sí tenemos otras iniciativas de ahorro de costos ligadas a AI, pero no Sofía. Sofía está mucho más ligada a acompañar a los viajeros en las etapas iniciales del, ¿cómo se llama? Del viaje, en la parte de exploración y en la etapa de planeamiento y demás. Entonces buscamos que Despegar sea útil para los viajeros en esa etapa. ¿Tenés 2 minutos? ¿Que querés que te comparta pantalla y te muestro 2 cositas de Sofía? Porque realmente nos parece...
Dale.
A ver si logro compartir pantalla. Mira, este es nuestro chatbot. ¿Lo estás viendo?
Ahora sí.
Mirá, es muy bueno porque ves, tenés, no sé si ves mi cursor, tenés por un lado, ¿lo ves el cursor?
Sí.
A la izquierda tenés el chatbot, pero a la derecha tenés todos los componentes visuales de Despegar. Y vos le podés escribir, decir, ¿me podés recomendar playas para...? Esto es en vivo, puede salir a hacer surf, ¿no? Así de genérico. Uh-huh. Y supuestamente, si todo funciona bien, yo estoy en Estados Unidos, se puede complicar. Entonces, viste, me recomienda, me pone acá una respuesta. Claramente interesa descubrir destinos con olas, pero por Bali, Gold Coast en Australia. Entonces tenés acá los destinos. Yo le puedo hablar a ver si sale. Es un poco lejos. ¿Me podés recomendar playas para hacer surf en Brasil? Entonces le puedo hablar. Pero teóricamente va a traducir. Ves que tradujo mi comentario. Bueno, no lo tradujo, lo hizo texto. Y ahora busca playas en Brasil. ¿Entendés? Y me muestra acá a la derecha las playas. Y te puedo decirle, me interesa ir a Florianópolis la segunda semana de abril. ¿Me ofreces vuelos para Florianópolis? Desde ahora debiera traducir eso. Y si todo sale bien, ahora me debiera mostrar vuelos a Florianópolis.
¿Esto fue un desarrollo interno o lo hicieron
con un desarrollo totalmente interno? Todo un equipo de Despegar. Y acá te muestra los vuelos a Florianópolis.
Claro. ¿Ves?
Y si yo hago acá clic en comprar, compras. Te dice cuántos adultos, un adulto, y te dice compras. ¿Entendés?
Sí.
Claro,
sí,
es una cosa. Yo creo que no hay muchas empresas que tengan algo así hoy en día.
Clarísimo, sí. Después, la tendencia de inteligencia artificial en general, en las empresas, en Despegar. ¿Prevés que pueda llevar en el largo plazo a una menor necesidad de staff?
No, en nuestro caso seguro que no. Al contrario, más gente de tecnología y de producto, y si somos vivos, menos gente a lo mejor en otras cosas, en otros sectores. Como toda tecnología es disruptiva, en algunas áreas generando mucha mayor demanda de empleo, como tecnología, producto y demás, y en otras áreas es disruptiva generando menos demanda de empleo. Seguramente en nuestros centros de atención a clientes necesitaremos menos personas porque vamos a hacer todo más automatizadamente.
Te hago las últimas dos. Creció fuerte la cantidad de miembros de su programa de lealtad.
Sí, estamos ya en 20 millones.
¿Cómo lo concibieron para que tenga éxito?
Mira, es un programa que es muy bueno porque se suma a los programas de lealtad de las aerolíneas o de los hoteles. Entonces las personas acumulan doblemente millas o puntos, ¿entendés? Entonces las personas ven que es un agregado al valor que le dan su programa de millajes en aerolíneas, en LATAM o en un determinado hotel. Y ahora nuestro desafío es que esas 20 millones de personas que son miembros empiecen a canjear cada vez más. Hoy el canje está en 10% del checkout, 10% de las transacciones de Despegar tienen algún componente de puntos acumulados, que es muy bueno, pero tengo que llevarlo a mucho más. Y habla de la potencia y de la marca y la lealtad de los consumidores con Despegar. Que nosotros ponemos una propuesta de valor y en un par de años tiene 20 millones de clientes.
Y la última, que es un poco dos en una, pero ¿Hay una diferencia importante en la estrategia que tienen para crecer en Brasil, que mencionaste que es un mercado con márgenes un poco más altos, que en México, que es el segundo mercado de Latinoamérica? No, no, ¿y dónde entra la tokenización como tendencia en esa búsqueda de...?
Mira, interesante las dos cosas, ¿no? En Brasil y en México seguimos estrategias parecidas. México es un mercado en el que todavía nos queda muchísimo más por crecer y lo estamos haciendo por múltiples canales. Invertimos muchísimo en la compra de BSD y eso está rindiendo muy, muy bien. Pero nos queda mucho camino por recorrer. Y en cuanto a la tokenización, mira, la tokenización es muy importante en el negocio de viaje en varias cosas. Nosotros ya la estamos usando en términos de medio de pago. Como medio de pago nosotros aceptamos bitcoins. Son las pocas empresas que aceptan bitcoins como medio de pago. Pero también si vos pensás en la experiencia de viaje, se puede beneficiar muchísimo del concepto de tokenización y de cadena segura, ¿no? Porque si vos haces un análisis súper rápido, lo traumático que es, no sé cuántas veces mostrás el pasaporte en un viaje, en el check-in, al acceder a la zona de seguridad, al abordar el avión, al llegar a migraciones en otro país, no sé, 4 o 5 veces en un viaje.
Si pero no solo fuera eso, sino también el hecho de cuando no podés viajar, poder vender tu pasaje a un tercero.
Ah,
¿no?
también, perfecto. Ese es otro tema, que hay muchos desarrollos, hay gente trabajando mucho en eso, y nosotros le vemos un atractivo muy, muy grande, que en el que las líneas aéreas tienen que dar el primer paso. Algunas lo han hecho, Flybond ha hecho algunas cosas, en Exxon también hay muchos, y nosotros encantadísimos de apoyar y participar en ese mercado secundario de venta de ¿cómo se llama? De venta de mercado secundario de venta de asientos o de hoteles.
Buenísimo, buenísimo. Damián, no sé si hay algo que no hayamos tocado que te gustaría mencionar.
No, de nuestra parte, que bueno, que tenemos mucho, mucho optimismo para el 2024, que creemos que los resultados del 2023 son una muestra de la fortaleza con la que la empresa salió de la pandemia y las oportunidades que tiene para adelante. Y generar este tipo de resultados desde Latinoamérica para que inversores de todo el mundo hagan llegar fondos a empresas latinoamericanas que crezcan no llena de orgullo.
Clarísimo. Damián, muchísimas gracias en serio por tu tiempo. Bueno, seguimos en contacto.
Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada de descanso.
Fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.